Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias en este lunes 14 de abril. Se ha quedado buen lunes, la verdad, ha salido el sol, a ver cuánto nos dura, y además el fin de semana ha sido glorioso para los equipos asturianos. El Oviedo suma y sigue y recorta puntos con el ascenso directo, y el Sporting sufre, el Sporting pierde años de vida, con polémica arbitral, pero respira. Por fin el Sporting respira, y además se confirma que sí, que hay vida más allá de Rubén Alves. Que no todo empezaba y terminaba en Rubén Alves. Hay vida más allá. Hay efecto Garitano incluso. Porque el Sporting de Garitano no fue un gran Sporting, ni mucho menos, pero fue mejor que el Sporting de Alves. A la pregunta de si se notó el cambio de entrenador, que es lo que preguntas en estos casos, la respuesta es sí, rotundamente sí. Uno, porque el equipo fue mejor defensivamente, que fue la base de lo que pasó ayer. Es verdad que sufrió. Y sufrió porque jugar en Elda es muy complicado contra un buen equipo que viene en buena línea. El Eldense está jugando muy bien y jugaba en su casa y se jugaba muchísimo. Eso no lo va a cambiar Garitano, evidentemente, el sufrimiento del Sporting y más con los jugadores que hay atrás. Porque defensivamente, a nivel individual, el Sporting es lo que es. Y eso no lo va a cambiar Garitano. Lo que sí puede cambiar Garitano es el trabajo defensivo. Porque la defensa se trabaja. El ataque, tienes talento o no lo tienes, pero atrás hay mucho de trabajo. Y Garitano eso lo sabe. A nivel defensivo es un entrenador mucho mejor que Alves y ayer se vio. Punto número dos. Los de arriba, prácticamente todos estuvieron mejor que lo que veníamos viendo con Alves. Gelaver estuvo mejor. Nico Serrano lo vimos mejor. Otero su mejor versión en tiempo. Y luego Dubasín es el mismo de siempre, que es el jugador de la temporada sin lugar a dudas. Y por último, el Sporting no estaba compitiendo fuera de casa y ayer compitió. El Sporting tiró ayer las mismas veces que el Eldense, 15 veces cada uno. Por poneros en contexto con los últimos 5 partidos fuera de casa del Sporting, en Huesca, el Huesca hizo 24 tiros por 12 del Sporting, o sea, la mitad. En Córdoba, 18 tiros del Córdoba por 6 del Sporting. Zaragoza, 17 a 11. Levante, 14 a 5. Granada, 18 a 7. Es decir, el Sporting estaba siendo muy inferior a sus rivales fuera de casa y ayer compitió de tú a tú. Sufrió, pero compitió. Se le preguntaba a Garitano por el sufrimiento del Sporting en Elda, con Yáñez como salvador, con un gol anulado al Eldense por el VAR, acoso y derribo del Eldense a centros laterales. Bueno, él ya había avisado en la previa que las jornadas que quedaban se iba a sufrir mucho y ayer lo recordó.
Bueno, hay que ver en qué situación estamos, de dónde veníamos y lo que queda. Creo que los partidos van a ser así. Sufrimiento de estar cerrado, de controlar detalles, de intentar por momentos jugar mejor, pero este campo, este rival, te obliga a hacer cosas que igual son incómodas en momentos, pero que hay que hacerlo, que hay que trabajarlo.
Luego escuchamos más cosas y tenemos tiempo de opinión del Sporting. Buenas noticias también en Oviedo. El Oviedo estuvo a la altura de lo que se esperaba de un partido en casa y contra el Racing de Ferrol, que era penúltimo. Es decir, ganar 3-0. Y con bastantes ocasiones, suyas, pocas del rival. Bueno, yo le doy un notable al Oviedo, la verdad. Le doy un notable porque otra vez es verdad que fue mejor la segunda parte que la primera. Quizá el ritmo de balón sigue siendo mejorable, pero el Oviedo ganó 3-0 y hubo buenas noticias individuales. Por ejemplo, Fede Viñas, que por fin marcó. Por ejemplo, Colombato, que cada vez se parece más al Colombato que fue. Moyano, que dio una asistencia, que fue titular. Nacho Vidal, otra vez volviendo a ser Nacho Vidal. Cazorla, mejor físicamente. Bueno, cositas. Y Paunovic dice que son 3 puntos con significado.
Y es una confirmación de que el equipo va en serio. Vamos en serio y esto nos ayuda muchísimo a fomentar la confianza, el trabajo, la unidad. Al fin y al cabo, creo que yo hoy noté, desde que he venido aquí, el espíritu del equipo más fuerte.
Paunovic lleva 7 de 9, ¿eh? 7 de 9. Ha recortado a 5 puntos la distancia con el ascenso directo, pero también es verdad que ahora viene el Tourmalet para el Oviedo. Córdoba, allí, que ojo al Córdoba, Levante, Huesca y Racing de Santander. En definitiva, un buen lunes, ahora lo hablamos todo, pero puede ser mejor. ¿Quieres ahorrar? Pues lo puedes hacer con la pérgola fotovoltaica de Diseña Soluciones en Vidrio. Genera en tu hogar la energía solar necesaria para el autoconsumo. Es resistente y es duradera. Diseña Soluciones en Vidrio es garantía. 3:30 en directo, lunes, en Deportes COPE Asturias. She gave me Además de las victorias del Oviedo y del Sporting, ha habido muchas cosas y muy interesantes, ¿eh?, este fin de semana en el deporte asturiano. Borja García, cuéntanos cosas, muy buenas.
Hola Pablo, pues la noticia del fin de semana es que el Real Oviedo Vetusta ya es equipo de Segunda Federación. Así lo celebraba el vestuario al término del partido, el filial azul que cumplió con el trámite en el Carlos Tartiere, fiesta, venció por 3-0 al Roces y se proclama ya campeón y ascendido a falta de 4 jornadas para el final del campeonato. Tremendo, histórico el año del Vetusta de Roberto Aguirre.
Yo veía al equipo, sabía que íbamos a estar entre los de arriba, no pensábamos que íbamos a tener esta diferencia y que íbamos a culminar este objetivo tan pronto.
No ha sido la única buena noticia para el Real Oviedo más allá del primer equipo, porque el femenino se ha llevado el derbi por 1-0 con gol de Sheila Garrido, con un ambientazo también en San Claudio. Queda poco para el final de la competición, el equipo lo sabe, siguen líderes las carballonas, un pasito menos para el campeonato y para el ascenso, y encima tras vencer en el derbi, satisfacción triple para Sheila Garrido.
Pues sí, quedan 3 finales, 3 partidos, 2 en casa, vamos semana a semana, sabíamos que esta semana era especial e importante.
El Sporting también tiene trabajo en esta recta final porque está en descenso, empatado a puntos con la salvación y quiere salir de esos puestos. En Segunda Federación el Real Avilés ha dado un paso muy importante para el playoff, ha ganado 4-3 al Escobedo, está ahora tercero, adelantado al Ávila. El Langreo matemáticamente ha conseguido la salvación con la victoria contra el Bergantiños a domicilio, ahora a soñar, a intentar apretar por el playoff. El Marino sumó un punto en el descuento con un golazo de Diego Díaz para rescatar el empate en Coruso, importante ese empate para no acercarse a los puestos de abajo, para seguir con colchón. Y el Llanera también empató contra el Depor B, sigue en descenso el Llanera, pero tiene opciones de intentar salvarse. En baloncesto, la Limerca Oviedo Baloncesto cayó ante el líder en Pumarín, fue un partido apretado, pero que se acabó llevando San Pablo Burgos por 7-2, 7-8. El Oviedo Baloncesto sigue aguardando esas victorias que le den ya la salvación matemática.
Ya queda poquito, yo creo. Gracias, Borja. Muchas cosas este fin de semana, en especial, muy buen fin de semana para el Oviedo, ¿eh? El primer equipo masculino, el filial que sube, el femenino que gana el derbi, que está también para subir, que está líder. Es un muy buen fin de semana, en especial para el Oviedo. Son noticia también de hace un ratito unas declaraciones de Alfredo Cantelli, el alcalde de Oviedo, sobre la ciudad deportiva del Oviedo. Confirma ya que el Real Oviedo ha pedido el Asturcón, ya de forma oficial, vuelve a abrir la puerta a negociar y, ojo, defiende la inversión del ayuntamiento en el club después de ese cruce de declaraciones las semanas anteriores con Martín Peláez.
No soy de teoría, soy de prácticas. Desde que llegamos nosotros, donde no se había aportado ni un solo euro, llevamos pagados ya o comprometidos 3 millones y pico de euros. Si hay alguna duda, que venga Dios y lo vea. No, sé que hay un escrito que no vi todavía donde manifiestan su deseo del Asturcón. Todo es negociable, es la primera vez que mando un escrito en ese sentido. El Asturcón está ahí, el Asturcón tiene un precio y hablaremos de ello sin problema ninguno. Ninguno. El Oviedo es nuestro club y es muy importante para Oviedo, un Oviedo fuerte, un Oviedo que llega a primera división.
Están condenados a entenderse. Condenados a entenderse, porque el Asturcón ahora, sin proyectos futuros, hay que darle un uso y el Real Oviedo quiere el Asturcón para la ciudad deportiva. Están condenados a entenderse. De hecho, según hemos podido saber, Siero le ha propuesto un nuevo proyecto al Oviedo de ciudad deportiva, un nuevo proyecto, otro diferente, y en el Oviedo están con el Asturcón. Quieren el Asturcón a toda costa. O sea que ya lo han pedido de forma oficial y Cantelli abre la puerta a negociar. Condenados a entenderse. Vamos con el Sporting, que se ha quitado un peso enorme de encima. No podemos decir que es media salvación, no podemos decir que está hecho, pero hombre, es un paso, yo creo que enorme. Enorme. Es verdad que un paso en falso, también es verdad que te meten el fango otra vez, porque quedan partidos difíciles. Si, por ejemplo, palmas contra el Mirandés y los de abajo ganan, otra vez te pones ahí a 2 puntillos. Y Cádiz, Málaga, Castellón, le quedan partidos complicados al Sporting. Pero qué duda cabe que el sufrimiento conejil, porque fue un sufrimiento conejil del Sporting y el sportingismo ayer en Elda, pues hombre, es para respirar. Al final es para respirar. La gente y los jugadores, porque el vestuario estaba lleno de miedo después de lo de Alves. Garitano, lo primero que ha hecho ha sido tratar de recuperar el autoestima de la gente, y yo creo que poco a poco, y con esta victoria, pues lo va recuperando. Uno de los que mejor estuvieron ayer fue Gelaver. Jugó en la media punta, por fin ahí, no tan lejos del área, y ojo al recadito que le manda a su exentrenador.
La verdad que tanto Asier como el cuerpo técnico bastante bien, un equipo muy ordenado y bastante suelto. Quiere que juguemos, sobre todo cada uno en nuestra posición, y bueno, qué mejor que poder ganar fuera de casa.
Es sutil, ¿eh? quiere que juguemos todos en nuestra posición. Celaver venía sin jugar en su posición. Seguramente sea una de las razones por las que no estaba rindiendo. Es un palo gratuito porque, por ejemplo, Diego Sánchez no jugó en su posición. Otero no jugó en su posición. Pero Celaver sabía dónde dar. Sabía dónde dar. Algo pasaba en ese vestuario. Que pasaba en el campo lo veíamos todos. Ahora, que pasaba en el vestuario es cada vez más evidente, porque nadie de los jugadores se despidió de Alves. Ahora los jugadores mandan recaditos. Riestra la semana pasada también mandó recaditos, pero le querían renovar. O sea, pasaba todo esto, pero Guerra y Gerardo, viendo cómo estaba el tema en el campo y en el vestuario, querían renovar al entrenador. Un paso por Asprusa, 15 horas y 35 minutos, y abrimos el tiempo de opinión del Sporting.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda, de la mano de Asprusa.
Lunes de tiempo de opinión del Sporting en la cadena COPE y, hombre, después de tanto, pues hoy la cosa, sale el sol y las caras son diferentes. Marcos Martín, COPE Gijón, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Más tranquilo, ¿sí? Mucho más tranquilo que la pasada semana.
Te digo una cosa, no creo que estés mejor. Llevo toda la mañana pensando en el tipo que le tocó la Bonoloto.
No, hombre, mejor que ese, no.
Le tocó la Bonoloto en la Camocha y encima le ganó el Sporting, porque es de Gijón seguro. Sí, o sea, que imagínate la mañana que lleva ese buen hombre. Llevo toda la mañana pensando en él.
Sí, sí. Estoy seguro que más de uno, y fíjate lo que voy a decir, cambiaría el 1.700.000 euros por la permanencia del Sporting.
¿Tú crees?
Hace una semana. Hoy que está la cosa más clara y más tal, pues mete la mano en el bolsillo que ya...
Voy a preguntarle a Javi Barrio, a ver qué haría él. Javi Barrio, bueno, iba a decir desde el Diario Comercio, pero no, porque está en el aeropuerto para volver, porque ayer hizo el partido en Elda. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
¿Tú lo cambiarías? 1.7, piénsalo bien.
Bueno, a ver, se me pusieron los pelos ahora mismo como escarpias. Claro, o sea, no te lo tengo yo tan claro como Marcos.
Oye, eso son tres delanteros, bueno. Son tres delanteros para el Sporting.
Sí, se puede, oye, juntar una cosa con la otra, doble alegría, pero
vamos.
Bueno. El dinero, eso que dicen que no da la felicidad, pero
mentira,
ayuda.
Ayuda,
claro que ayuda. Madre mía, cómo estará ese buen hombre, que seguro que nos está escuchando ese hombre que le tocó la Bonoloto. Le mandamos un afectuoso saludo desde aquí. Oye, respirar, ¿no? Lo de ayer fue un sufrimiento muy, muy, muy grande, pero queda que respiras, Marcos.
Sí, porque yo pensaba que una derrota en Elda no era definitivo, igual que no lo es una victoria, pero me parece que el paso sí es más grande habiendo conseguido la victoria, porque también supone que con el nuevo entrenador pues empiezan las cosas bien, supone que el partido del viernes en el Molinón el ambiente va a ser seguramente diferente y yo creo que vamos a ver ese Molinón enganchado para remar todos a favor de la permanencia y sobre todo los jugadores van a poder coger aire porque todavía ayer, en los últimos minutos de partido, se veía a un equipo completamente atenazado. Completamente.
Javi.
A ver, seguramente si tuvieras que escoger un sitio donde ganar este Sporting, este final de temporada y con este objetivo, sería en Elda, por la dinámica en la que venía el Eldense, porque es un rival directísimo ahora mismo en esta realidad en la que estás, al que dejas además muy tocado, porque se estrenaba un entrenador y porque me parece que son 5 meses que hacía que el Sporting no ganaba a domicilio, ¿no? Que de alguna forma es una tarjeta de presentación prometedora, quizás no en cuanto a fútbol, en cuanto a juego, aunque creo que se vieron cosas muy de Garitano en el partido, pero evidentemente creo que es el sitio donde todos señalaríamos que ojalá gane el Sporting aquí, ¿no? Creo que faltan todavía, como decía ayer Garitano, un par de partidos para sentenciar la permanencia, pero vamos, creo que es una victoria que la encarrila mucho.
Además, cuando cambias de entrenador, esperas esto. Claro, si palmas el primer día de un nuevo entrenador, como que ese efecto gaseosa se diluye un poco y que llegue Garitano y gane el primer día, es una muy buena noticia.
Sí, porque además es verdad que futbolísticamente hablando, no vimos un buen partido del Sporting. O sea, tú el partido lo analizas sin tener en cuenta el contexto y no es un buen partido del Sporting. Y ves la alineación inicial y te chirrían cosas como te chirriaban con Rubén Alves. Algún futbolista fuera de sitio, como comentabas ahora a Diego Sánchez, veías a Kevin Vázquez en el lateral, pero los tres puntos a estas alturas de la temporada lo cambian absolutamente.
Yo, sin embargo, sí vi cosas a nivel de funcionamiento. Yo vi un equipo más agrupado, más sólido, más equilibrado, como decía en la previa Garitano y Yáñez, que estaban trabajando en eso durante la semana. Yo eso lo vi. Yo vi un Sporting más organizado. Y luego tengo la sensación de que cuando salió la contra, salió como salía al principio de temporada, con más peligro, que eso lo había perdido el Sporting. Yo vi a Dubasín fino, como siempre, pero luego vi a Gelaber bien, vi a Nico Serrano dejando cocinas, aunque todavía esperamos más de él, pero dejando cocinas. A Otero también con bastante peligro. Vi un equipo más equilibrado y después soltando latigazos con peligro. Es verdad que no fue un partidazo, pero viendo el contexto y tal, no sé, a mí me gustó el Sporting.
A mí me gustó, ¿eh? A ver, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Creo que el Sporting con balón está muy lejos todavía seguramente de lo que quiere ser Garitano, y creo que ayer interpretó un registro muy, muy diferente. Y me da la sensación de que, bueno, ayer era también un poco plan de partido, ¿no? Que este Sporting diera un paso atrás, estuviera más agrupado a nivel defensivo, pero creo que hay datos muy llamativos y muy de mano de Garitano en esta semana. Creo que son 11 corners los que saca el Eldense con Marc Mateu a balón parado, que creo que es uno de los jugadores más peligrosos en la estrategia. Y genera muy poco peligro el Eldense. Sí lo genera, evidentemente, porque es un volumen importante, pero creo que el Sporting se defendió bien y ahí dio un paso al frente. Creo que el Eldense, la primera parte, genera muy poco y después la estadística ofensiva es muy similar, la del Sporting y la del Eldense, pese a tener, creo que es casi el 30% menos de balón, ¿no? No sé, a mí me parece que sí que se ha notado, sí que ha hecho cosas Garitano, intencionadas también. Él hablaba ayer que era un rival muy concreto, pero creo que ahora sí que el equipo necesita dar un paso al frente, porque bueno, entiendo que el Molinón es otra historia, pero sí me gustó, por ejemplo, lo mencionabas ahora, Pablo, la versión de Gelaber, que quizás Dubasín lo opaca un poco todo, pero es verdad que es un jugador con calidad, con talento, con recorrido, y hasta ahora le hemos visto a cuentagotas, también porque ha jugado en infinidad de posiciones. Creo que la de ayer es donde tiene que jugar él, donde hace daño, y el gol, siendo la asistencia, un pedazo de asistencia, la definición creo que también va a juego con la asistencia.
Tampoco nos vamos a engañar, Garitano es lo que es, y con Garitano vamos a ver un equipo más sólido que bonito, eso es así. Pero en la situación en la que está el Sporting es lo que hay que ver. Yo, por ejemplo, a mí Garitano, lo digo ya, no es el entrenador con el que yo trataría de subir a Primera División. Pero claro, Orlegui se ha hipotecado porque no le queda otra, porque si te salva Garitano le tienes que dar un año más. Ahora, para esta situación, yo creo que es un técnico efectivo. Ayer ganó y, oye, es un muy buen primer paso. Os quiero hacer una pregunta. ¿Dónde creeríais que estaría el Sporting sin Dubasín?
En puestos de descenso. No te voy a decir como el Racing de Ferrol o el Cartagena, pero tampoco como el Eldense. Te lo sitúo a la par que el Tenerife, más o menos. Lo cual es muy grave, ¿eh?
Es una locura lo que está haciendo Dubasín este año, ¿eh?
Es una locura, porque es un futbolista totalmente determinante. Lo hablábamos esta mañana. Y yo tenía... Yo creo que mucha gente tenía miedo a cómo iba a funcionar Dubasín en un equipo que no estuviese entrenado por Rubén Alves, porque lo vimos el año pasado en Oviedo. Desde luego, no ha hecho falta más que un partido para que calle la boca a quien tuviese pensamientos impuros.
Bueno, igual no era Dubasín gracias a Alves, sino Alves gracias
a
Dubasín.
Sí, sí, no, desde luego. El Sporting le debe la vida a Dubasín. Pero la plantilla que tiene el Sporting este año es una plantilla, sin Dubasín, de descenso a Primera Federación.
Tal cual.
Y es imperdonable.
Tal cual. Y no podemos tampoco celebrar esto como si quiere decir...
No.
Esto es una... Que tengas que estar aquí a estas alturas, pues es lo que es. Pero bueno, es verdad que, oye, son tres puntos y te tienes que alegrar. Pero que el grupo Orlegui tenga el Sporting aquí en este punto es tremendo. Javi, sobre Dubasín.
Nada, es que preguntabas la influencia. Yo creo que queda todo dicho cuando me parece que casi en 20 goles han venido por él, de directa o indirecta forma, ¿no? Creo que es un jugador, a mí me ha sorprendido desde el primer día, porque, bueno, quizás no lo tenía tan visto. Creo que lo del Oviedo que a veces se pone un poco ahí en el centro del debate el rendimiento que dio allí. También hay que recordar que es un jugador que llega en el mercado de invierno en un contexto muy concreto, a un estilo de juego muy concreto y un equipo que ya estaba pues rodando sobre la marcha, que siempre es más difícil. Aquí ha venido con una temporada entera, con confianza, y se ha visto el gran jugador que es. Me parece que es uno de los mejores jugadores de segunda división y creo que el Sporting tendría serios problemas sin un futbolista tan determinante, pero bueno, en lo ofensivo, en lo defensivo, en el rendimiento físico que hace, creo que alguna vez sacamos espíritu. Eso es, en lo que transmite, sacamos la mención o la comparativa con Johnny. Yo no recordaba un jugador sin ser parecido ni de lejos, porque no tiene nada que ver, pero creo que a nivel de incidencia no recordaba un jugador con la incidencia de Dubacín desde los tiempos de Johnny.
No, no, tal cual. Es una salvajada. La temporada que está haciendo es una salvajada y un millón y medio está regalado por este futbolista ahora mismo. Cierro con esto. El Eldense está muy enfadado con los árbitros y denuncian robo y denuncian trato arbitral. ¿Qué pensáis de la polémica? ¿Pensáis que salió beneficiado el Sporting ayer o no, Marcos?
A mí me parece que el penalti a favor que le pitan al Sporting con VAR se están pitando. Entiendo el cabreo porque me da la sensación de que Dubasín no llegaba con o sin portero a ese balón que ya era posesión del Eldense. Pero es que le pasa al Eldense, le pasa al Sporting, le pasa al Oviedo y le pasa a todos los equipos. O sea, es decir, se ve claramente cómo hay contacto y los árbitros lo están pitando.
Dubasín se tira, pero sabe que cuando hay contacto con el portero, el VAR te lo va a pitar.
Fuerza el penalti muy bien, vamos a decirlo así. Sí. Y el gol anulado me parece que es una intervención del VAR excelente.
Bueno, porque es que no lo había
visto
nadie.
Entendía por qué estaba revisando. Tiene muy difícil verlo porque tiene que ver si el balón entra o no. Esa mano ahí, que es que si no amplías la imagen no se ve.
Esa jugada es
y
milagrosa.
Lo ven.
Es milagrosa.
Y lo ven.
Ya que no entre la pelota o que
sí.
Ya es milagroso. Luego la mano esa de Fede Vico, que yo no sé por qué mete la mano ahí. Es una cosa tremenda. Javi.
Mira, la mano es una de esas cosas que entiendes el sentido del VAR, porque lo hubiéramos visto al día siguiente y nos hubiera quedado a todos cara de tontos, ¿no? Como pasó pues en su día a nivel mundial con la de Maradona, ¿no? Yo creo que es una secuencia que sí que de alguna forma refuerza esa presencia que tantas veces criticamos del VAR, y además creo que la criticamos con sentido por falta de criterio, pero no creo que tengan motivos para quejarse, porque me parece que al final las acciones no creo que sean tampoco discutibles. El penalti me parece que es penalti. Lo que me da la sensación es que sí había en Elda pues mucha, no sé cómo decirlo, mucha ilusión puesta en este partido, de que era el partido de dar un impulso hacia arriba, y creo que al final, pues bueno, el bajón, pues evidentemente, oye, al final te frustra un poco esa sensación, pero no me da la sensación de que el Dense, por decirlo así, ayer le fueran a atracar, ni bueno. No sé, creo que el Sporting estuvo acertado en las que estuvo y el VAR estuvo donde tenía que estar para corregir por una parte al árbitro, y el penalti de Dubasín, como mencionabais, yo creo que es más mérito de Dubasín, porque era una jugada que tenía pinta de que no iba a ningún sitio, pero él se la busca, él se lo ingenia y al final hay un contacto y hay un derribo de Dani.
No, pues rajó Oltra, bajó el director deportivo, o sea, quiere decir que...
Rajó mucho, ¿eh?
Rajó muchísimo, rajaron los dos y bueno, ahí hay sensación de atraco gordo. El viernes a las 7 de la tarde, una hora pues bastante mala, pero bueno, al ser Viernes Santo, pues a ver, es un Sporting Mirandés y es otra final más contra el Mirandés, que está cuarto, o sea que ojito a ese partido. Lo contamos durante la semana, que mañana tenemos tertulión. Marcos, Javi, feliz Semana Santa.
Igualmente.
Un abrazo fuerte, compañeros.
Gracias a los dos. Nos vamos a Oviedo.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos con el Oviedo y vamos con una victoria que es justa y que es necesaria, porque los más desconfiados pensaban, bueno, fiesta previa, viene el penúltimo, Tartiere, relajación, ta, ta, ta. Bueno, pues no. El Oviedo, hombre, sigue sin ser brillante, esa tensión con el juego, con el, sobre todo con la pelota, a veces te da la sensación de que el equipo es demasiado lento, pero la nota que queda después del partido contra el Racing de Ferrol yo creo que es buena. No marcaba 3 goles el Oviedo en un partido desde el 17 de diciembre en la Romareda, en el Zaragoza 2, Oviedo 3. Y uno de ellos, el tercero, es muy importante para Fede Viñas, que yo creo que puede ser un jugador muy importante en lo que queda de temporada. Y luego está Moyano, Colombato, buenas noticias en lo individual. Lo malo es lo de Lucas, que tiene mala pinta. Pero por lo demás, yo creo que es una cosa... bueno, es un partido de buena nota del Oviedo. Vamos a preguntarle por ahí a los de siempre los lunes. Abrimos el tiempo de opinión del Oviedo. Está Sergio Fernández, comentarista del Chiringuito, analista, ex del Oviedo del Burgos. Hola, Sergio, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
José Luis Salinas, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, actualizamos la mecha. ¿Cómo está la mecha?
Está prendiendo, ¿eh? Va avanzando, avanzando un poquitín, pero poco,
¿Sergio?
¿Eh? Te quedará el Racing de Ferrol, ¿eh?
Ya. No, ahora es el momento de no prenderla demasiado, ¿no? El día de prenderla de verdad es el partido del Córdoba, que es el siguiente, y ahí ya seguiremos que el Oviedo está en disposición de ascender directo, y si no, pensaremos en el playoff.
Tenemos un corte ahí de Paunovic que lo vamos a poner porque dice exactamente lo que acabas de decir, Sergio, un poco que sí, que buen partido y tal, pero que queda mucho y que no hemos hecho nada, dice Paunovic.
No hemos hecho nada, todavía quedan 7 partidos, 7 finales y nos quedan, o sea, sí, no quiero ser agua fiestas, pero lo que quiero es contener la euforia.
Es un poco así, ¿no? O sea, bien, has ganado tal, pero ahora viene el Tourmalet, ¿eh?
Claro, es que yo creo que lo que no se puede es montar aquí un circo de ganar un partido a un equipo que, vamos, quitando el Cartagena, es el peor de la categoría, que lleva 6 partidos sin meter un gol, pues un poco lo que todos veíamos, ¿no? Otra cosa es que la línea siempre ha parecido ascendente, es decir, más allá del resultado, de que en casa te vaya mejor que fuera, yo creo que sí estás viendo que el entrenador está construyendo un equipo. ¿Que la velocidad a la que lo está construyendo sea suficiente para conseguir llegar al ascenso directo? Pues es que lo vamos a ver esta semana.
¿Y luego no creéis que estos partidos, cuando ganas 3-0 en casa y tal, te sube la confianza?
Hombre, te sube la moral, seguro, ¿eh? Oye, os recuerdo que hace una semana el único que confiaba en llegar al ascenso directo era yo, ¿eh? Habéis tirado la toalla a todos.
Sí, totalmente. Yo estaba fuera del barco.
Luego me acusáis de pesimista.
Sí, sí. O sea, que ahora lo ves más claro, Salinas. Ya lo ves. Estás en el barco de Fernando Menéndez totalmente.
Sí, sí. A ver, bueno, quedan partidos duros, ¿eh? Sobre todo los 4 próximos, creo que son. Córdoba, Levante, Racing. No, ahí tenemos el... Esos dos partidos son los que realmente van a marcar si vamos a luchar por el ascenso directo o si al final nos vamos a conformar con luchar por playoff. Pero oye, bueno, lo que está claro es que el equipo va en ascenso, vamos, que va en línea ascendente.
¿Con qué os quedáis vosotros? Antes daba una serie de nombres, porque para mí el partido también son varias buenas noticias a nivel individual. Fede Viñas, Colombato, Cardero, buenos minutos, que le dio además muy buenas palabras Paunovic en rueda de prensa. ¿De todo eso con qué os quedáis, Sergio?
Para mí, más allá del gol, creo que Viña salió y es el primer día que le veo hacer las 4 cosas que tiene que hacer, hacerlas bien.
Sí.
Y ya lo hemos hablado alguna vez en la radio, Pablo. En el momento en el que... Ya no, es que aunque Alemão estuviese bien, tú necesitas 5 goles de alguien. Y los necesitas de Viñas. Para Schiff no te los va a dar. El resto de futbolistas por detrás del punta no parece que te vayan a dar 5 goles en este tramo final. Y este chico ha metido 1 y tiene que darle 4 más al Oviedo. Si no hay nadie capaz de tener esa cuota goleadora para acompañar a Alemão o porque Alemão no esté, es que es imposible llegar al ascenso directo.
Se le ven cocinas a este chaval, ¿eh?
A ver,
se le ve, sí.
Mucho mejor que la medida de la categoría,
sí, se
y seguramente
cosas.
Técnicamente muy por encima de Alemão. Otra cosa es que luego físicamente la lesión, el futbolista que queda después de ese talón de Aquiles, que evidentemente va a ser otro futbolista por muy bien que se recupere, la confianza que ahora Alemão la ha perdido y él parece que está empezando a encontrarla poco a poco, ahí juegan otros factores, pero bueno, es que es un chico que tiene un nivel, por supuesto, muy superior al de segunda división.
No sé, la buena noticia es que el Oviedo tiene a los 2 Salinas, ¿tú con qué te quedas?
No, seguro que con lo de Viñas, vamos, porque es importantísimo recuperar a un jugador que nos dicen que es de un nivel tremendo y que hasta ahora no habíamos visto muy poquito de él. Y el gol no es de una gran calidad, pero bueno, es importante que un jugador así se reencuentre con el gol y que vaya cogiendo confianza. Y luego, por destacar a alguien de la casa, Cardero. Yo creo que los minutos de Cardero fueron muy buenos. Es verdad que ya el Racing había tirado la toalla y estaba el partido ya decidido, pero Cardero es un jugador muy a tener en cuenta y creo que va a tener un papel importante con Paunovic en lo que queda de temporada.
Yo tengo la sensación de que es un chico todavía que está por explotar, pero que lo tiene. Esa sensación como diciendo, este chico lo tiene, todavía le falta por romper, porque hay veces que es muy regular en los partidos, pero que como que lo tiene, el talento lo tiene.
Yo sí, creo que tiene un pico muy alto. También, yo creo que tiene ese pico muy alto que lo puede dar en cualquier momento, y es que igual te lo dan 7 partidos ahora. Para mí la principal característica que tiene es que te va a acelerar la circulación, y principalmente esa es la debilidad del Oviedo, que es lento con balón. Entonces, oye, que el míster lo ve, pues yo nunca voy... Por ejemplo, yo me acuerdo siempre de la época de Hierro, que nunca vimos a Héctor Nespral, que toda la gente de la plantilla del vestuario creía que podía tener nivel o no, nunca le llegó la oportunidad y luego terminó cayendo de categoría. Bueno, pues yo creo que es un chaval que si el míster lo ve, ¿por qué no darle una titularidad ahora en un partido como Córdoba?
Oye, una pregunta que os
hago. Para los últimos minutos, Para los últimos minutos de los partidos, cuando los partidos están más atascados, en los que es necesario meterle velocidad, yo creo que va a ser un jugador fundamental.
Una pregunta que os hago. ¿Cuáles son vuestros dos centrales titulares en una final del playoff para subir a la Primera División?
No tengo ninguna duda en esa pregunta.
Pues dime.
Costas y Dani Calvo. Pero pues ninguna duda. No sé, y yo creo que no debería haber tampoco muchas dudas. No sé, ahora Sergio, ya verás, va a venir con la pala.
Yo voy a decir Luongo y Calvo.
Es que, claro, Luongo cada vez que sale lo hace muy bien.
Es que para mí es Luongo, Luongo y Luongo. Mira lo que te digo. Y sé que es el peor de los tres, ¿eh?
Pero que para ti el titular es Luongo.
Sí.
Es el que mejor está. No me parece ninguna locura lo que dices. Entendiendo también a Salinas, que el día de te la juegues con los dos veteranos. Pero es que Luongo...
A nivel de volumen de errores, evidentemente han jugado más partidos, pero también luego lo hemos visto de lateral derecho jugar fuera de posición. Para mí los que más errores han cometido de los tres han sido... Costas en situaciones que se le ve lento, que no se le ve con la misma velocidad, y Calvo en situaciones a su espalda. Sin embargo, a Luongo no recuerdo decirte, oye, esta debilidad que concedió errores el Oviedo, igual con balón, igual es hasta el peor de los tres, incluso peor que Calvo. Pero no sé, a mí me parece que para una final de playoff que no hay que cometer errores, creo que es el más fiable.
Salinas, defiéndete.
Bueno, igual si nos ponemos a buscar podemos encontrar cosas de Luongo fácilmente. Y yo creo que en este último partido un par de errores sí que tuvo. Pero para mí la consistencia que te da Costas no te la da Luongo. Luongo es un buen jugador para cubrir huecos cuando faltan los titulares. Pero para mí hoy Luongo no es un jugador titular en un equipo que quiera luchar por el ascenso y por el playoff va justito, me parece.
Mí el problema de Costas, Salinas, que a mí es un central que me vuelve loco, es que está el 50% de Costas. El Costas de hace 2 años no es titular en el Oviedo. Para mí es el mejor central de la categoría, si me apuras. Pero es que está muy lejos, yo le veo muy lejos de ese Costas.
Pero aún estando lejos, para mí sigue siendo el titular indiscutible del centro de la zaga. Dando ese... paso atrás y teniendo ese nivel un poco más bajo que otros años, yo no tengo ninguna duda. Para mí está un paso por delante de ayer luego sin ninguna duda.
Os voy a decir una cosa. El viernes estuve viendo el Córdoba-Levante. Le tengo más miedo al Córdoba que al Levante. Que son los dos próximos partidos del Oviedo. Córdoba en Córdoba y el Levante en el Tartiere. El Córdoba es un dolor de muelas.
Yo te voy a decir una cosa. Para mí el Córdoba es el equipo que mejor juega de la categoría. Y esto no es la milonga del Castellón, esto sí es jugar bien al fútbol, pero creo que por el estilo que tiene el Oviedo, creo que le viene bastante bien a esto de Paunovic. No a lo de Calleja, que era otra cosa diferente,
sí. Pero
esto de Paunovic, de que van a dejar espacios por bandas cuando te estén atacando y demás, creo que le viene bien. Sin embargo, el Levante te va a hacer partido perro.
¿Salinas?
Sí, no, el Córdoba es un equipo peligrosísimo, pero bueno, también tiene muchos déficits, empezando por el defensivo, que es un equipo muy poco fiable en defensa. Y lo bueno que tiene el Córdoba es que tiene en el banquillo al próximo entrenador
ahí,
de la Oviedo.
Ahí. Me fastidia decir esto, pero es que apetece empezar campaña, te lo digo de verdad, con lo de Iván Anía. Es que vaya trabajo está haciendo en el Córdoba Iván Anía. Es una cosa impresionante, apetece mucho verlo, pero yo también entiendo que él tenga dudas, que lo contamos muchas veces aquí, que él tiene dudas porque es de Oviedo y quiere escoger el momento adecuado, que bueno, llegará. Salinas, Sergio, feliz semana y a ver qué pasa en Córdoba. Un abrazo a los dos.
Feliz Semana Santa.
Gracias.
Venga, gracias. Nosotros despedimos, lo dejamos aquí. Mañana estamos en los bajos del Molinón con el tertulión del Sporting. Y el miércoles más. Luego ya la Semana Santa ya vamos hablando. Gracias a todos por estar ahí. Te dejo con la tarde, con la cadena COPE, en la mejor compañía, con la radio. Adiós.